Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a La Red Aurora y bienvenidos a los que están también en 1650 AM Radio La Red y en YouTube. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que podemos estar aquí. No sé ni por qué les doy las gracias, ¿verdad? Los cristianos tenemos que venir a la iglesia. Pero gracias. Hoy vamos a estar, por supuesto, aquí, luego en Aurora, en Lakewood y en Denver Norte. Y estén orando esta semana. Estuvimos en la reunión de oración antes del servicio orando porque esta semana estamos como que masajeando las últimas negociaciones para la quinta congregación, ¿ok? Así que estén orando, iglesia. Parte de lo que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas es sostener cada congregación también en sus necesidades. Así que qué bueno. Y pronto, pronto llega, ¿ok? Así que ya vamos a anunciarlo, tal vez la semana próxima, el domingo, si Dios quiere. Pero estén atentos a eso y estén en oración, ¿sí? Muy bien, así el Señor lo ha hecho con cada una de las congregaciones, por medio de la oración. Esta iglesia comenzó de la oración, ¿ok? Aún cuando recién éramos un poquito de personas aquí en Aurora, el Señor lo hizo, así que sigue haciéndolo así. Si usted nos visita hoy, ha recibido, como dijo Carlos, una bolsita roja. Algunos de ustedes quizá llegó más tarde y no escucharon ese anuncio. Ahí hay unas tarjetitas, especialmente hay una que nos encantaría que nos deje. Y si hay alguna petición especial de oración, sepa que en la semana también estamos orando por esas cosas que usted nos deja para orar. Y después de la reunión me gustaría estar un momento nada más para saludarlos allí en el segundo piso. Antes de comenzar con el mensaje, y no me gusta interrumpir el fluir de la adoración con el mensaje, pero a veces hay que hacerlo. Vamos a recordar que el próximo sábado, damas, Teco Nelsa cumple 10 años. ¿Okay? Empezó un poco antes de Iglesia La Red en el Ministerio de Vivir Mejor. Así que las invitamos aquí arriba en el segundo piso a las 4 de la tarde. Es algo muy, muy especial. Yo sé que en septiembre siempre está esa ocasión anual especial, pero este año es doble porque tenemos el aniversario del décimo año. Esta vez el sábado. Y ustedes también van a ver eso en los anuncios. Y en los anuncios también van a ver que hay personas que nos han pedido en las cuatro congregaciones. Tenemos personas que de pronto dicen, bueno, yo soy creyente en Cristo Jesús. Ya he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Sé que me he convertido a Él, pero aún no me he bautizado. Entonces, el próximo sábado 11 de mayo, apúntelo después cuando estén los anuncios, allí hay clases para bautismo. Y usted dice, ¿por qué clases? Porque usted tiene que entender bien lo que va a hacer, ¿ok? No es pasar por agua nomás. Tiene que entender muy bien el compromiso que va a hacer con el Señor. Y ese mismo día también ahí está la orientación que hacemos cada tanto para nuevos miembros. En otras palabras, si usted ya tiene, I don't know, un año, varios meses viniendo y ya está entendiendo que este es el lugar donde Dios quiere que esté. Cuando digo este, no digo solamente Aurora, ¿verdad? Puede ser aquí o en las otras congregaciones, en la misma iglesia. Bueno, esa es una oportunidad para que usted pueda hacer preguntas y, en fin, conocer bien, bien, bien qué es Iglesia La Red. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, aquí vamos a decirle algo. Nosotros siempre regalamos una Biblia. Quizá usted tenga una Biblia en el teléfono y está bien, pero es muy bueno tenerla ahí también, ¿verdad?, en el papel. Así que si no tiene una Biblia de parte de todos los que le rodean y los que usted no conoce, queremos regalarle a usted una Biblia. Solo háganos una seña con la mano para que los sugieres que están en la zona suya puedan dársela y ya está allí marcada en el Salmo 99, donde hoy vamos a estudiar. No le dé pena, ¿ok? No le dé vergüenza. Es bueno tener en inglés o en español. Usted solamente lo dice y allí va para usted el regalo de una Biblia. ¿Estamos listos para orar? Señor, te damos gracias porque estamos también listos para recibir tu palabra, preparados. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos, no solo intelectualmente, pero sí espiritualmente, de lo más profundo de nuestro ser, qué es lo que tienes que decirnos. Te damos gracias, Señor, por esta serie en el libro de los Salmos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en una serie en el libro de los Salmos y hoy vamos a mirar el Salmo número 99. En nuestras Biblias lo vamos a leer todos en voz alta. Ustedes me siguen, yo voy marcando el ritmo, pero Vamos a leer el Salmo 99 juntos en voz alta. Si usted lo tiene en inglés, está bien, léalo en inglés, no hay problema, Dios entiende todos los idiomas. Comenzamos, Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Usted acaba de participar en el servicio, ¿ve? Muy bien. Bueno, otra vez en esta serie sobre el libro de los Salmos, y hemos aclarado cada domingo y cada jueves en media semana, el servicio de media semana, que nos vamos a estudiar cada uno de los Salmos, son 150, el 119 es muy largo, y entonces nos llevaría un poco más de 2 años estudiar cada salmo en detenimiento. Entonces estamos escogiendo algunos salmos. Los salmos son 5 grandes volúmenes que conforman un gran volumen que es el libro de los Salmos. Este salmo también todavía está en el 4º volumen del libro de los Salmos y pertenece a lo que conocemos como los Salmos del Reino, donde se hace énfasis en que Dios es Rey. La palabra Jehová es la palabra Señor, de ahí viene la palabra Jesús más adelante. Él es el Rey. Entonces aquí, en cada uno de los salmos que hemos visto, hay algo que distingue este reinado de Dios. En el Salmo 93 hemos visto que Dios nos revela a Dios a sí mismo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Salmo 97, que vimos el domingo pasado, Dios se revela a Él a mismo como exaltado sobre todo. La Biblia es revelación personal de Dios y Él dice, yo estoy exaltado sobre todos. Y hoy, en el Salmo 99, aunque hay varios énfasis aquí, en realidad el mayor énfasis es la santidad de Dios. Dios se exalta en su santidad. ¿Notaron la repetición? Los salmos muchas veces, cuando usted lea los salmos en casa o juntos aquí en la congregación, note cómo repite ciertas frases. Esto es muy natural aún en la literatura fuera de la Biblia, que es poema, poesía, ese tipo de prosas. Muchas veces hay repetición y los autores lo que hacen es grabar en nuestra mente a través de la repetición los conceptos principales. En la Biblia ocurre eso y probablemente muchos poetas lo sacaron también de este tipo de literatura bíblica. En la Biblia hemos visto aquí varias repeticiones. Que Dios es santo se repite varias veces en este salmo. Que hay que adorarlo y exaltarlo se repite varias veces. Entonces, obviamente, Dios nos está diciendo algo, ¿verdad? Algo muy, muy importante. En estos 3 salmos llamados de soberanía, el propósito es conducirnos a la reverencia profunda, al sometimiento, a la obediencia y a la adoración debido a la santidad de Dios. ¿Pero qué es la palabra reverencia? Porque en algunas iglesias, en algunas religiones, reverencia tiene que ver con el silencio, ¿verdad? O tiene que ver con poner las manos así o arrodillarse, o hay ciertos ritos y cosas, y uno dice, reverencia. Bueno, puede ser una forma de reverencia, pero esa puede ser una reverencia nada más externa. Usted puede tener todos esos actos de reverencia, y por dentro estar nadando en Cancún, en algún lugar. Entonces la reverencia es mucho más que esas cosas que son buenas, pero no son el eje de lo que es la reverencia. Entonces la palabra reverencia significa profunda admiración, significa respeto, significa asombro. No cualquier asombro, gran asombro. ¿Le asombran a usted algunas cosas de la naturaleza? A mí sí. ¿Ha visto algunos animales y usted dice, wow? Y ahora con los microscopios y todo este tipo de cosas, uno ve cosas que nuestros antepasados no sabían, no veían. Y uno le produce un gran asombro, ¿verdad? Y en inglés usamos la palabra wow. Con doble U, no con G. ¿Qué? Porque no ladramos. ¡Wow! Decimos, ¿verdad? Y uno dice, ¡wow! ¿Qué significa wow? Si usted le gusta los idiomas, como a mí, ¡wow! Es lo que llamamos un sonido onomatopéyico. Usted dice, ¿o no qué? No se preocupe. Lo que significa es un sonido que en realidad no tiene traducción exacta. Es simplemente una expresión. Es una reacción, es una respuesta emocional. ¡Wow! Bueno, hay muchos ¡wow! en la vida todos los días por las cosas que Dios hace. La reverencia a Dios es un ¡wow! con mayúscula. Y a pesar de que no podemos todavía verlo con nuestros ojos físicos, vemos en la naturaleza las obras de Dios, vemos en nuestro cuerpo las obras de Dios. Vemos en muchas maneras las obras de Dios y la palabra de Dios nos dice que eso es admiración, es profundo respeto, es asombro, es un wow por lo que Dios hace manifestándose, por ejemplo, en la naturaleza. Eso no significa que la naturaleza es Dios. No somos panteístas, ¿ok? No creemos Dios está en todas partes y la naturaleza es parte de Dios. Simplemente Dios está mucho más lejos de su propia creación, pero la creación evoca ese wow, esa admiración. Nuestras emociones, esas emociones de felicidad, de gozo, están realmente de alguna forma evocando lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Así que otra vez la palabra reverencia significa profunda admiración, gran respeto por Dios, gran asombro por Dios. Por ejemplo, en su manifestación en la naturaleza, en la creación también de la raza humana, la enorme diversidad humana. Nunca se preguntó, ¿y por qué Dios no hizo a los seres humanos todos del mismo color? ¡Qué aburrido! Dios todas las cosas las hace así, es divertido hasta ciertas formas. Yo veo algunos animales que me causan gracia y otros que no entiendo por qué existen, pero me causan gracia. Y yo digo, pues qué buen sentido del humor que tiene Dios. ¿Qué? Y no nos vamos a poner a hablar de esos animales, pero realmente algunos animales uno dice, qué gracioso es esto. Bueno, Dios muestra quién es Él. ¿Cómo conocemos a una persona cuando no la podemos ver? Por ejemplo, una persona, un ser humano. ¿Cómo sabe usted cómo es tal persona? Por sus escritos, por sus fotos, por su pintura. Por ejemplo, si a usted le gusta el arte, la pintura al óleo, ese tipo de cosas, cuando estudiamos pintura, los profesores nos dicen, esto nos ayuda a entender cómo era esa persona. ¿No vio alguna vez algún fresco o alguna pintura clásica que lo pone un poco triste y deprimido? Y uno dice, ¿qué le pasaba a este pintor? Justamente estaba triste y deprimido y estaba comunicando su depresión, su tristeza, su negatividad a través de ese óleo, a través de esa pintura. No he visto a los fotógrafos a veces con ciertas fotografías que uno dice, yo no quiero tener esa foto en casa, cada vez que la veo me dan ganas de llorar. Bueno, un artista capta su estado de ánimo. ¿Qué pasa con los poetas? A veces uno lee ciertas poesías o ciertos poemas que le van corriendo las lágrimas porque dice, wow, bueno, están reflejando quiénes son. ¿Qué hace Dios en su palabra? Nos refleja quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo adorarlo, cómo no adorarlo. En la creación nos muestra su buen estado de ánimo, nos muestra sus cosas, su belleza, su gran capacidad para hacer cosas que el ser humano, yo creo que a pesar de que la ciencia aumente tanto, no estoy seguro que alguna vez completamente vamos a entender todo lo que ocurre en la creación, no solamente aquí, sino afuera. Recuerdan que antes, bueno, ustedes recuerdan, yo tampoco porque no vivíamos, pero antes de la era espacial, la gente miraba hacia el cielo y pensaba lo que nosotros conocemos hoy como la Vía Láctea, y pensaban que eso era todo el universo. Cuando comenzaron a crear los telescopios, sorpresa, 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 es mucho más grande que la Vía Láctea. Y después enviaron ese famoso telescopio Hubble y dijeron, oh, wow, esto es mucho más grande. Y ahora enviaron este último grandote que nos costó bastante caro nuestras taxas, pero lo bueno es que está descubriendo cosas muchísimo más lejos de lo que podríamos concebir. Y surprise, surprise, surprise. ¿Saben una de las cosas que los científicos están viendo con este último telescopio? Que la teoría de la evolución no puede ser cierta. Y yo pienso, tanto dinero nos costó para descubrir algo que ya sabíamos desde siempre. Pero bueno, vaya si eso es lo que se necesita. El asunto es que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que ningún ser humano tiene excusa. Dios se ha revelado a través de la naturaleza a todo ser humano, a través de todas las eras, desde Adán hasta el presente, en toda tribu, lengua, raza y nación. Dios le da la oportunidad al ser humano de ver las obras, se manifiesta a través de las obras. Así como nosotros no conocemos escultores, pintores y músicos de antaño, pero a través de sus obras podemos entenderlos, podemos saber qué comunicaron, qué mensaje estaban diciendo. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, la reverencia es un oh, un wow a todo eso. Pero escuche esto, es más que una emoción. La reverencia es una actitud. La reverencia a Dios provoca una acción, provoca una actitud de parte del ser humano. Y este salmo lo describe de una manera maravillosa. Una actitud es una respuesta, es una reacción, pero es una respuesta a algo. En este caso es una respuesta al misterio de Dios. En la antigüedad, cuando se empezaron a describir estas cosas, documentos muy antiguos, hablando de lo que estoy diciéndole del misterio, en latín lo llamaron el mysterium tremendum. Fácil de darse cuenta en español, porque nuestro español viene parte del latín. Entonces, el mysterium tremendum, ¿qué significa eso? Un tremendo misterio. Hay un tremendo misterio en Dios, todos los seres humanos lo sabemos, y un problema de a veces no creer en Dios en algunas personas es que no lo ven, es que no pueden analizar el misterio. Ven en la creación cosas y Dios dice eso es suficiente, aunque no es para salvación, ya es una iniciativa de Dios muy grande, pero hay partes que son misteriosas de Dios. Y decir no las voy a creer porque no las entiendo, en realidad muestra nuestra tontería. Porque hay muchísimas cosas que el ser humano por siglos no entendió y sin embargo las aceptó. Y hoy en día aún con tantos elementos científicos y artefactos tecnológicos y electrónicos, todavía seguimos no comprendiendo muchas cosas. En la profesión de la consejería o médica o la psicología, nunca hay una definición total acerca de qué es realmente la conciencia. Al principio se pensaba que era una función neurológica, otras veces se pensaba que era una función hormonal. Finalmente todo eso se tiró por la borda diciendo no puede ser, y hoy en día todavía la gente profesional trata de investigar y dice esto es el gran misterio del ser humano. La conciencia, ¿de dónde viene? No viene de las neuronas, no viene del cerebro, no viene de las conexiones neurológicas, no viene de las hormonas, no viene del hígado, no viene de los riñones como pensaban en el pasado. ¿Qué pasa? Bueno, la Biblia lo llama el alma. El alma, el espíritu de la persona, la parte eterna de la persona. Entonces uno dice, eso es un misterio, ¿ya? Dios es Dios y Dios se reserva cosas en el misterio. Y nosotros lo único que podemos hacer es responder como un ¡wow, Dios! Dígame la verdad, ¿le gustaría adorar a un Dios completamente predecible? ¿Qué significa? Usted sabe exactamente todo lo que va a hacer. Así como hablábamos el domingo pasado en el Salmo 97, ¿por qué Dios odia a los ídolos? por su santidad, es un atento a su santidad, pero además porque atontece al ser humano. Un ídolo es algo que no existe, usted cree que existe, le provee adoración y usted mismo lo creó. Es decir, otro ser humano como usted. Entonces es tonto. Es tonto porque uno dice, ¿cómo estoy teniendo un Dios que yo mismo hice? Entonces yo soy más grande que ese Dios y yo lo puedo hacer. Y luego, si Dios fuese alguien completamente comprensible, sin misterio, sin poder, sin algo que fuese más grande que nosotros, ¿quién sería Dios? ¿Él o nosotros? ¡Nosotros! Entonces es natural y es bueno que Dios haya mantenido eso porque Él es Dios. La palabra Dios justamente tiene que ver con eso. Él está muchísimo más lejos que nosotros en poder, en conocimiento, en autoridad y en santidad. La santidad en la Biblia tiene dos conceptos generales. El primero es el que usted más conoce, la conducta. Sean santos, ¿verdad? La conducta de santidad. Ok, está bien, la Biblia dice eso. Pero también el otro concepto anterior a eso es el concepto de estar completamente aparte de algo. Por ejemplo, cuando usted recibe a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, se produce un milagro que se llama la justificación por la fe. Legalmente Dios le declara a usted ya justo delante de Él y le aparta para Él. Le quita del resto de la humanidad en el sentido espiritual y ahora le aparta para Él. ¿Sabe cómo se llama eso? Santidad. Y luego al mismo tiempo comienza el proceso que se llama la santificación. Es decir, ahora que usted es adoptado como hijo o hija de Dios, Dios comienza a trabajar en usted, en mí, para hacernos cada vez más santos. Santo no significa en el caso humano, es absolutamente perfecto, jamás se va a equivocar, nunca va a caer en pecado. No significa eso. Significa que Dios sigue trabajando en nuestra vida en pro de ir perfeccionando nuestra vida. ¿Y cuál es el estándar? ¿Cuál es el modelo de eso? Jesucristo. Pero Dios es santo y esto significa no solamente su carácter moral, por supuesto que no puede pecar, si peca no sería Dios. Es la idea de que Él está completamente aparte de todo lo demás y es magnífico. Y es maravilloso. Y los salmos de soberanía que estamos estudiando nos hablan mucho, mucho repetitivamente acerca de la magnificencia, la magnitud, la grandeza, el esplendor, la pureza, la libertad, todo ese tipo de cosas que Dios es en su carácter, la majestad. Entonces, nuestra respuesta a Dios al adorarle juntos como familia los domingos o los jueves o cuando nos encontremos, o cuando estamos a solas con Dios, debe ser una respuesta a quién es Él. ¿Lo captó? Muchas veces cuando oramos vamos derecho a la petición que tenemos. Ok, no está mal, Dios va a escuchar. Pero cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Juan el Bautista también le enseñó a sus propios discípulos a orar y luego todos fueron discípulos de Jesús. Pero, Señor, te vemos orar, Jesús. Y nos vemos respuestas, Jesús, ¿cómo se ora, Señor? Y la primera cosa que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos es a exaltar la santidad de Dios. Recuerda, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, usted lo puede repetir como un rezo de memoria todo el tiempo y no pasa nada. Pero cuando usted comprende con quién está hablando y lo que le está diciendo, se abre la puerta. Usted está hablando en el nombre de Jesús, cristiano, cristiana, con Dios, y lo está adorando primero por quién es Él. Sus problemas quedan a un ladito, ¿ok? Yo sé que usted está ansioso por decirle, pero Dios ya sabe lo que le va a decir antes que usted abra la boca, de todas maneras. Así que primero el asunto es, Señor, reconozco tu santidad, tu majestad. Cuando estamos aquí juntos lo cantamos, ¿verdad? Espero que cuando lo cante no esté solamente mirando las letras y diciendo, oh, esa letra tendría que ser más chica, más grande, de otro color. Esté pensando en Dios. Esté diciendo, te exalto, te alabo, eres santo, estás lejos de todo lo que es pecado, pero me amas. ¿Ven? Entonces, es nuestra respuesta a la grandeza, a la santidad de Dios con gran reverencia, porque ese carácter de Dios esa forma de ser de Dios. ¿Quién es Él? Es santo. Y por esa misma razón Él, dice este salmo, es justo y ama la rectitud. Una persona perfecta ama lo que es perfecto. ¿Verdad que sí? Imagínese Dios. Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es lo que Él va a amar? Lo que es santo. Ama la justicia, ama la rectitud. Y Él demanda que el mundo se postre ante el estrado de sus pies y observe que dos veces aparece esto en este salmo. Si usted vino temprano, mientras mirábamos las fotos de Retiro de Damas y las fotos de Unánime Juntos otra vez, mirábamos eso, había un canto atrás que es el Salmo 99, exaltada Jehová y postrados bajo el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. ¿Ves? Si usted viene temprano, ya estábamos preparándonos para el servicio. O sea que no es una musiquita que le gustó y lo puso ahí. Tiene una razón, ¿ok? Entonces ahí está. Dios demanda que toda su creación se postre al estado de sus pies. Esto es justo, es sencillamente justo, porque Él fue el que nos creó. Él fue el que nos creó. A mí, los seres humanos no somos cosas, somos objetos animados, no inanimados. Pero le doy un ejemplo. Si usted mañana crea una herramienta para su trabajo, cualquiera que sea, ¿no va usted a demandar que la herramienta le responda a usted con el propósito que usted la creó? Usted creó esta herramienta y usted dice, la creé con este propósito. Yo quiero la herramienta, me tiene que responder a mí de acuerdo al propósito por la que la creé. En Efesios capítulo 1 dice la Biblia que Dios le ha creado a usted y a mí para la alabanza de la gloria de Él. Esto no significa que Dios tiene complejos de inferioridad y si no la alabamos se enoja, como nosotros. No, esto dice, ese es el propósito por el cual yo creé a los seres humanos. Entonces, cuando ese propósito no lo cumplimos, hay problemas. Entonces Dios dice, debemos alabarlo, debemos reconocerlo. En realidad, eso también está diciendo, debemos aprender a depender de Él. Él es el creador, no nosotros. Él sabe qué tuerca nos está fallando. ¿Ok? Usted dice, ¿dónde está la tuerca, pastor? Es una forma de hablar. Él sabe qué está adentro nuestro y nosotros no. Entonces, nosotros aprendemos a adorarle por estas cosas. En Isaías capítulo 66:1, otra vez aparece la expresión el estrado de los pies, pero esta vez dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y dice ese texto, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces debemos postrarnos ante Él con reverencia. Recuerde que esto va más allá de una postura física. Postrarse, estirarse boca abajo, es arrodillarse. Usted ve a otras religiones haciendo eso, ¿verdad? El Islam 3 veces al día requiere que ellos se postren y se postran literalmente con la cabeza hasta abajo. Ok, fine. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo. Los cristianos a veces también podemos hacer eso a solas en casa o como veíamos en esa última foto a veces en la iglesia, con la iglesia, fine. Pero acá está hablando de postrarse en nuestro corazón delante de Él. Toda nuestra vida tiene que estar postrada delante de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, somos hechura suya. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros nos procreamos, pero nunca nos creamos. Nos procreamos, seguimos haciendo el sistema que Dios puso en nosotros y seguimos procreando la raza, pero Él es el que nos hizo. Por eso Él dice, no se postre, no le dé su vida, no le dé su oración, no le dé su dinero, no le dé su adoración a un ídolo que no le hizo a usted. O a otra persona que por más grande y autoridad que sea, es igual que usted. Es igual que usted, no será igual que usted en rango, pero es un ser humano pecador como usted y necesita al Salvador también. Entonces, debemos postrarnos ante Él y esto va más allá de la postura física. Esto significa nuestra vida debe postrarse en sometimiento, en obediencia a Dios. Esos son los actos genuinos de reverencia. La razón de esta respuesta, esta actitud de postrarse, es la santidad de Dios. Por eso en la Biblia, cada vez que Dios se manifiesta, ¿ok? Cada vez que Dios se manifiesta, manifiesta su poder con efectos de la naturaleza, o ángeles, o situaciones, o cosas, la reacción inmediata de todos los seres humanos es postrarse. Es una reacción de inmediato temor. A veces es miedo, otras veces es simplemente una tremenda reverencia a Dios. Entonces, miedo es para aquellos que no le conocen. Para los que le conocemos, naturalmente, que una manifestación sobrenatural de Dios puede llegar a darnos un poquito de miedo en el momento porque es desconocido para nosotros, pero en cuanto sabemos que es de Dios, es temor, es reverencia, es alto respeto, es agradecimiento, es una actitud, una reacción humana. Todo ser humano, sin saberlo o sin querer reconocerlo, de alguna forma adora a Dios, por ejemplo, al reconocer y a respetar la naturaleza. ¿Qué tal la belleza? ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas que son bellas? A mí me encanta la belleza. Yo creo que es natural de todo ser humano cuando hay algo que es bello, que es hermoso. Ahora, claro que en la humanidad la belleza tiene mucho que ver con nuestras propias emociones y conceptos, ¿verdad? Hoy en día para nosotros la cultura nos ha impuesto, la cultura occidental, Europa, Estados Unidos y América en general, nos ha impuesto, por ejemplo, que la belleza de una dama es cierta medida de cintura o de cuerpo. Bueno, cuando usted ve fotos de sus bisabuelos, si es que las vio su abuela, usted dice, güey, ¿o qué le pasó a la abuela o qué le pasó a la cultura? Si la abuela viviera hoy, la gente diría, ay, mire, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, usted ve ciertas pinturas y ciertas esculturas en Europa o en sus libros de mujeres que no tienen nada que ver con la idea de hoy. La mujer bulímica, ¿verdad? Que se muere de hambre, pero no importa, ahí está delgadita. Era al revés, la idea de la salud, la idea de la belleza, era una mujer muy grande y nada que ver con lo de hoy. Entonces la belleza, el concepto de belleza cambia. Sin embargo, todos los seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el concepto de belleza, porque a Dios le gusta la belleza. Ahora usted ve un cocodrilo y dice, ¿qué de bello tiene esto? Para Dios es bello, porque en la Biblia dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y usted dice, Señor, ¿cuál es tu concepto de hermoso? En el hebreo esa palabra es apropiado. Dios todo lo hizo apropiado, porque apropiado es bello, porque tiene una función. No es lo estético solamente, es cuál es su función. Entonces, si usted está hoy diciendo aquí o en radio, lo está viendo en YouTube y dice, a mí me han dicho que soy fea, a mí me han dicho que soy feo, y me compararon con mi hermanita, mi hermanito, la modelo de televisión. Yo tengo noticias para usted Dios es bella, es bello, porque Él lo creó. Usted tiene una propiedad que los animales no tienen. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y usted existe para Él. Entonces, no se acompleje, no deje lo que los bullies le puedan llegar a decir. Usted es bello delante del Señor, simplemente porque Él decidió crearle como usted es. La opinión de los demás es la opinión de los demás, que también son bellos. Entonces, la admiración por la belleza es un acto de adoración a Dios, aún de los no creyentes, aunque ese acto no los va a salvar, no los quita la culpa. Al contrario, otra vez Romanos capítulo 1 dice que les crea más responsabilidad porque van reconociendo a Dios. En último lugar, la respuesta de los antepasados. La Biblia nos habla acá de ciertos personajes muy conocidos para el pueblo de Israel. Moisés, Aarón, Samuel, inmediatamente los conocedores de la Biblia, ustedes ya vean, pasan las historias por nuestra mente. La Biblia dice aquí que ellos tres tenían una comunión muy estrecha con Dios. Habían aprendido a adorar a Dios por su santidad y a temerle y recibían sus leyes. Estos hombres, al igual que todos los personajes del Antiguo Testamento en la Biblia, La Biblia nos muestra que oraban los personajes que temían a Dios. Ellos oraban a Dios. ¿Y qué dice aquí? Él les respondía. Estaría de más preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios les responda? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos responda? ¿Por qué estaría de más? Es una pregunta retórica. Significa, la respuesta ya está ahí. Obviamente todos queremos que nos responda. Y usted dice, ¿hay alguna clave, pastor? Yo veo que hay libros y libros y libros en el internet que nos dicen cómo orar. ¿Por qué tiene que haber un libro de 200 páginas que nos enseñe cómo orar? Y lo único que a veces, bueno, voy a ser más justo, no es lo único, pero lo que muchas veces los autores cuentan son sus propias experiencias de testimonios en la oración. Hay una fórmula de cómo orar. ¿No nos dijo el Señor cómo orar? ¿Y qué es la clave de cómo orar? Aquí está diciendo, estos tres grandes personajes que los judíos los tenían en un altar, no para adorarlos, una expresión en español para decir, los veneraban mucho, eran grandes hombres de Dios y lo eran. Estos tres hombres que menciona este Salmo, dice la Biblia que tenían una comunión y una comunicación estrecha con Dios, eran obedientes, cuando dice recibían sus leyes es que obedecían a Dios, y oraban a Dios y Él respondía. E inmediatamente, para que nadie, yo creo, piense, vamos a adorar a Moisés y a los demás, inmediatamente también dice que Él respondía, pero que Dios también retribuía sus obras. En otras palabras, no solamente Él les respondía y retribuía sus obras en el sentido de la respuesta, sino que estos hombres también eran pecadores. Como usted, como yo, salvos, justificados, pero pecadores. Entonces aquí, a pesar de que ellos tenían una comunicación y una comunión estrecha con Dios y obedecían, la Biblia dice, Dios perdonó sus pecados. Y usted dice, ¿por qué ponen estas dos cosas juntas? ¿Por qué no dejó en que eran tan buenos y perfectos? ¿Por qué dice Dios perdonó sus pecados? Bueno, porque eran seres humanos. ¿Okay? Entonces, los disciplinó, pero continuó escuchando sus oraciones. El libro de Éxodo menciona los pecados que Dios le perdonó a Moisés y Aarón, por ejemplo. Seguramente hubo más, pero menciona algunos que fueron muy fuertes. En Éxodo capítulo 32, versículo 35, el Señor dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro de oro que formó Aarón. Muchos de ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Se cansaron de esperar a Moisés, pensaron que había muerto en la presencia de Dios en el monte y agarraron las joyas y hicieron lo mismo que habían hecho antes cuando estaban esclavos en el pueblo de Egipto. Y se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Dios se enojó contra ellos. Moisés se enojó contra ellos. Entonces, ellos también tuvieron parte en el problema, porque Aarón tendría que haber dicho no. Y sin embargo lo convencieron. Convencieron a un gran hombre de Dios de llegar a ser un ídolo. Y luego en Números capítulo 20, versículo 12, en este libro dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, escuche esto, para santificarme, creo que hoy va a entender mejor por qué dice eso. Por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme, esto es la desobediencia, no da gloria a Dios. Para santificarme delante de los hijos de Israel, Moisés y Aarón eran líderes. Los líderes, atención, líderes aquí presentes o en radio o en YouTube, los que van a ser líderes, nuestra obligación es ser modelo. ¿Lo podemos hacer perfectamente? ¿Nunca nos vamos a equivocar? No. Ya estaríamos en el cielo si fuese así. Pero tampoco podemos tomar eso como un abuso y decir, bueno, whatever, cualquiera. No. Es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Entonces, Moisés y Aarón tenían esa responsabilidad de guiar al pueblo de Dios siendo modelos, no solamente diciéndoles por qué lado tenían que caminar por el desierto o qué cosa tenían que hacer. Ellos no creyeron cuando Dios les dijo, recuerdan toda la cuestión del agua sobre la roca y toda esta historia, no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué frustración! ¿Se imagina? Moisés va y Dios le da el poder de Dios para enfrentarse con Faraón, finalmente después de las 10 plagas, salen, cruzan el mar, eso es un milagro, tanta cosa, andan 40 años por el desierto, y debido a lo que hizo mal Moisés, no pudo entrar en la tierra prometida. Bummer. ¿Qué hizo? Lo vio de lejos. Dios le permitió subir un monte y ver la extensión de la tierra prometida, pero no pudo entrar. Entonces, si usted me dice, pastor, perdona Dios mis pecados, la Biblia dice que sí, le pedimos a Dios perdón, de corazón nos arrepentimos, dejamos nuestro pecado, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y usted dice, pero vendrán consecuencias por lo que hice. ¿Qué le parece? Ya está la respuesta. Que Dios es misericordioso y clemente y de pronto a veces corta ciertas consecuencias o hace cosas, es cierto. Pero la Biblia dice Dios tiene que ser recto, Él es santo, Él es puro. Obviamente va a haber una consecuencia. Si usted comete un crimen, mata a alguien acá en Colorado, ¿y qué va a hacer? Va a decir, señor juez, le pido perdón, estoy tan arrepentido, es terrible. ¿Se imagina si el juez le dice, ay no, yo también tengo cosas malas en mi vida, vaya a casa tranquilo, descanse? Usted diría, esto no es juez, este juez de dónde salió, esto no es justicia. ¿Qué diría la otra familia? La víctima, a mí, las cosas corren su curso. Ahora, usted dice, ¿podría el juez hacer algo? Bueno, en ocasiones ha ocurrido, pero son excepciones. Y no son excepciones a la regla porque ese criminal es mejor que el otro criminal. Hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero Dios es recto, Dios es justo. Entonces, aquí esa fue la triste consecuencia para estos grandes hombres de Dios a quien Dios le respondía las oraciones. Pero lamentablemente esta fue una de las consecuencias y Dios les había advertido estas cosas. No crean que Dios jugaba a los secretos. Luego habla de Samuel. Curiosamente en la Biblia no hay casi ninguna referencia directa acerca de qué pecados cometió Samuel. Pero Romanos 3:10 en la palabra de Dios nos dice, no hay justo ni aún uno, ni Samuel. Así que Dios también respondió a las oraciones de Samuel. El salmista está tratando de demostrar con la misma historia de los judíos cómo Dios, al nosotros reverenciar su santidad y someternos y obedecerle a Él y adorarle de verdad, Dios va a responder nuestras oraciones. Entonces le pone el ejemplo de estos tres grandes hombres. En el caso de Samuel no tenemos una idea exacta de qué pasó, pero sí sabemos que evidentemente él también era pecador y sin embargo también cuando oró Dios le respondió. Los creyentes, usted y yo, tenemos la misma experiencia de aquellos hombres gracias a la justificación por la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, invocamos a Dios en oración y Él nos oye. Acaba otra pregunta retórica, es decir, con su respuesta. ¿A cuántos de ustedes pueden decir, Dios me ha respondido por lo menos alguna vez a una oración? Es ridícula la pregunta. Dios siempre nos responde oraciones. Y usted dice, sí, pero una vez viera que me hizo esperar tantos años. ¿Pero le respondió o no? Entonces, Dios sabe por qué y en qué tiempo. No es, yo oro hoy, mañana quiero la respuesta, ¿ok? Acá, mañana. ¿Usted no es Dios? Yo tampoco. ¿Ok? Entonces, eso es una pregunta retórica. O como dicen en algunos países, hoy se puso de moda decir, es una preguntonta. Es una pregunta tonta, es una pregunta, pues la respuesta está ahí. Por supuesto que Dios responde a nuestras oraciones. El problema es que no siempre lo reconocemos, no siempre le adoramos. Ahora, ¿puede Dios responder aún más nuestras oraciones? ¿Puede tratarnos como lo trataba a Moisés y a Aarón y a Samuel? Que la Biblia dice aquí en el Salmo 99, ellos oraban y Dios les respondía. No significa que siempre respondía con lo que ellos querían, pero sabían que Dios les respondía. ¿Sabían que ellos no tenían la Biblia como nosotros? ¿No tenían la iglesia como nosotros? ¿No tenían un celular como nosotros? ¿No tenían los recursos que tenemos nosotros? Sin embargo, sabían que Dios les respondía, lo podían ver. Lo podían ver, ganaban guerras, el mar se abría, había milagros, hubo las plagas, a mí es increíble. Increíble. Y yo no sé si la Biblia cuenta absolutamente todos los detalles, probablemente no. pero cuenta lo que usted y yo tenemos que saber para que nuestra fe se fortalezca en él. Usted ora y Dios responde, pero aquí está la cláusula, no la fórmula. ¿Está usted obedeciendo al Señor? ¿Está usted sometido a él? ¿Ama usted la ley de Dios? En otras palabras, la Biblia. ¿Ama usted el darle gloria y el wow frente a su presencia y lo que él hace alrededor suyo y en su vida? Si usted tiene esa actitud constante de temor y reverencia a Dios, le garantiza la palabra de Dios que Dios le responde sus oraciones. Otra vez, quizá no va a ser exactamente como usted lo quiere, porque Dios tiene un plan mejor que el suyo. Quizá no va a ser en el momento que usted quiere, porque Dios no está atado a ese tiempo y Dios sabe cuándo lo hace, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. El Señor Jesucristo dijo, si pidieres cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Primero dice el Padre, después dice Él. ¿Okay? Entonces dice otro texto en el mismo contexto del libro de Juan, si pidieres cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido. Eso no significa otra vez que Dios va a hacer como usted quiere. Y usted dice, pero ¿cómo puedo saber exactamente cómo orar en el sentido de cómo puedo entrar ahí en la línea, en la voluntad de Dios? La Biblia dice, cuando no sabemos qué pedir como conviene, Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no es hablar en lenguas, by the way. El Espíritu Santo no necesita hablar en lenguas, ¿ok? Esa es una manera de decir que nosotros no podemos interpretar, no podemos escuchar lo que Él dice, pero Él puede poner en nuestro corazón la oración que está en línea con lo que Dios quiere para nosotros. Esta gente, Samuel, Moisés, Aarón, siglos atrás ya tenían este entendimiento de alguna forma, porque la Biblia dice, Dios les respondía. Y cuando pecaban, los disciplinaba, se arrepentían, los perdonaba y Dios seguía respondiendo a esas oraciones. Usted y yo tenemos las mismas experiencias. Invocamos a Dios en oración, Él nos oye. Pecamos, nos arrepentimos, Él nos perdona, nos corrige y no volvemos a eso. Dios es justo, tanto con la condenación a los que no le aman, como con el perdón para los que aceptan su perdón y somos salvos. Y en el último versículo 9, otra vez se repite el llamado final a postrarse delante de Dios o ante Dios. Esta vez simplemente agrega ante su Santo Monte. Generalmente es la referencia a Jerusalén, al templo, al monte de Sion. Entonces el énfasis vuelve a ser la santidad de Dios. Es como si terminara, alguna vez usted escuchó un gran coro, una gran orquesta, donde va como creciendo, 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 ¿verdad? Y cuando termina, termina de una manera espectacular, muy fuerte. Ok, fuerte, fortísimo, dicen ahí los italianos y aparecen las dos Fs en la música. ¡Ah, dele con todo! Entonces, ¿cuál es la idea? Es un último goce de exaltación. En el cielo hay gritos de alabanza a Dios. Ok, y hay cosas que no podemos describir. Cuando Dios le abre un poco el panorama en esa revelación de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el mismo Juan se encuentra con que no sabe, no tiene palabras para expresar la magnitud de lo que escucha. Entonces, aun cuando nosotros estamos a solas adorando a Dios, los hijos de Dios, o aquí en la iglesia, bueno, tal vez no hacemos eso, pero recuerda a quién está hablando, recuerda a quién está adorando. Y deje que su voz, deje que sus expresiones sean realmente agradables al Señor. El Señor Jesucristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestra salvación, y Él nos ha declarado la voluntad de Dios, y esa es, debemos exaltarle, no solo con nuestros labios, sino dándole el trono de nuestro corazón. Esto es lo que la Biblia llama el señorío de Cristo. Que haya gente que dice, bueno, yo quiero ser salvo de la condenación, yo quiero que me vaya bien en la vida, voy a aceptar a Cristo. Entonces piensan en Jesús como un salvavidas. Están en un mar, se están ahogando, y ¡hey, help! Y viene el salvavidas y lo saca. Obviamente, es mucho más que eso. Dios nos ha creado, Él es el único que tiene derecho de gobernar realmente nuestro corazón. Usted dice, yo no quiero eso. Bueno, a ver cómo le va. Pero Dios le ama y Dios está buscándole. Y Dios está queriendo que usted entregue realmente su vida a Él. Y es Él el que puede gobernar su vida. Y entonces sí, usted puede comenzar una vida nueva y tener una vida que va a tener problemas, pueden venir enfermedades, la muerte va a ser inevitable, la suya y la de otros, obviamente. Pero usted está en manos del creador de su vida, ya no está solo. Y entonces la primera reacción es adorarle, es alabarle, en casa, a solas, exaltarle y siempre recordando que Él es santo, santo, santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Muchos dicen esto está escrito por seres humanos. ¿Quién dijo que es inspirado por Dios mismo? Perdona la ignorancia de ellos, como has perdonado nuestra ignorancia algún día atrás. Señor, la tendencia maléfica de todo ser humano es querer sobreponerse a ti, así como Satanás, aún en los cielos, quiso ser como tú y pasar arriba de ti. Y es lo mismo que los seres humanos tenemos en la naturaleza pecaminosa. Creemos saberlo todo. Creemos que si lo analizamos y lo criticamos y lo rechazamos, somos mejores que tú. Pero así todo, tú nos has enviado Jesús, tu Hijo unigénito, para ponerse en nuestro lugar, para perdonarnos ese pecado y todo otro pecado. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por nosotros, por morir en la cruz por mí. Gracias por resucitar al tercer día, venciendo la muerte, mostrando que eres Dios. Y gracias por la oportunidad de arrepentirnos. Gracias porque tú traes esa convicción de nuestro pecado y esa necesidad, esa fe de poner nuestra confianza solamente en ti para que realmente podamos ser salvos y de verdad alabarte por tu gran santidad. Te damos gracias, Señor, si aquí hay alguien o en radio o en YouTube que aún no te conoce, ayúdale, Señor, quebrántale para que vea, abre sus ojos, como has abierto los nuestros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Misericordia y poder para salvar, tú eres el...